El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Un día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca, como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa, dormido sobre un almohadón. Lo despertaron diciéndole: maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago: silencio, cállate. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: ¿por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe? Se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿pero quién es este? Hasta el viento y las aguas le obedecen. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estas lecturas que acabamos de escuchar en este sábado tercero son lecturas que van, como veis, de la fe. La palabra de Dios, viva, eficaz, personalizada para todos y cada uno de nosotros, porque la palabra de Dios siempre es personal, si no simplemente es Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es una cosa, la palabra de Dios es esa Sagrada Escritura iluminada por el Espíritu Santo por medio de la palabra, que hace efecto vivo en tu corazón. Entonces se transforma en palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios hoy nos habla de la fe. De la fe. Y nos cuenta los ejemplos de Abraham, de Isaac y de todos estos personajes que vivieron de la fe. Y la fe lleva consigo una cosa muy difícil para estos tiempos en que vivimos. La fe es poco aceptada por el racionalismo actual. Somos racionalistas desde hace 3 o 4 siglos hasta la médula de nuestro ser. La razón, que es el mayor don que tiene el hombre, un don precioso con el que vemos la realidad del mundo y la entendemos en profundidad, esta misma razón, si se sobrepasa y entra en la región que llamamos ismo-racionalismo, entonces ya por defecto o por exceso, mejor dicho, se pasa y se hace señora, se hace dueña, se hace árbitro de todas las cosas. Queremos entenderlo todo, queremos saberlo todo, y nos hace mucho daño, porque quita de nuestro corazón el misterio, quita de nuestro corazón esa realidad que el ser humano necesita cultivar por encima de todo. Nunca la razón humana le dará satisfacción a lo más hondo del ser humano. La razón humana entiende lo que entiende, tiene sus límites. Más allá no puede nada, ni puede atisbar casi nada. Pero sin embargo, en el corazón del hombre siempre existirá el deseo del más allá, del infinito. Y eso nosotros no podemos lograrlo con la fe. Entonces, pues, con la razón que diga, entonces viene la fe. Viene la fe y nos abre mundos nuevos. Nos abre el mundo de la trascendencia, del más allá, de Dios. Es otra forma de conocimiento, pero no es evidente. La razón dice que 2 y 2 son 4 y lo vemos. La fe no lo podemos ver. La fe es seguridad de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Según va creciendo en nosotros la fe, porque la fe es un don, no se aprende en la universidad ni se aprende en ningún sitio, es una herencia, es un don, nos viene de Dios, nos viene del Espíritu Santo. Según va creciendo en ti la fe, vas viendo con otros ojos, vas sintiendo con otros sentimientos, va creciendo tu espíritu y vas saboreando otra realidad, otra cosa. Y si vas creciendo más en fe, resulta que eso que vas saboreando es lo que más te gusta. Y poco a poco no puedes ya dejarlo. Como decíamos esta tarde, lo mejor que me ha sucedido, tener fe. Y desde la fe viene hacia ti esto que llama San Pablo seguridad de lo que se espera. El Espíritu da testimonio en tu corazón de que es verdad, de que no puede haber otra verdad, de que la fe te abre horizontes maravillosos, horizontes infinitos. Y es prueba de lo que no se ve, prueba pues porque te lleva por un camino verdadero, por un camino incluso humanamente que hace y crea grandes personalidades. Estudiando yo en Alemania, se lo oí a un profesor, a un viejo profesor, que no era muy creyente, y le oí decir, realmente una personalidad como la de Juan 23, solamente la puede crear la fe, porque es una personalidad más que humana, supera las dimensiones humanas. Un viejito de estos que cuando lo eligieron parecía que iba a durar. Simplemente un viejo, pues, a esperar a otro mejor. A esperar a otro mejor. Un interino para un pequeño tiempo. Y con fe, este hombre fue capaz de convocar un concilio, pues, que ha transformado el mundo, que ha transformado nuestras vidas, y que el Espíritu Santo, a través de él, ha podido decirnos cosas maravillosas. Por fe. Por fe, Teresa de Calcuta hacía las cosas que hacía. Por fe en Jesucristo. Y cuando aquella periodista le dijo, yo eso que hace usted no lo haría ni por un millón de dólares, dijo ella, ni yo. Ni yo tampoco. Por un millón de dólares yo no lo haría, pero por fe sí. Por fe concreta en Jesucristo. La fe es muy importante. Y la esperanza es muy importante. En Jesucristo la esperanza mueve. Y la fe también. Por fe se pueden hacer cosas maravillosas. Por fe puedes dar tu vida. Por fe puedes entregar todo lo que tienes. Por fe puedes ir al fin del mundo. Por fe te puedes hacer cura. Es muy difícil ser cura. No sé si os habéis enterado. Muy difícil. 44 años de cura como yo. Pues por fe. Y no solamente lo he hecho por fe, es que lo sigo manteniendo por fe. Y me encanta decirlo. En el sentido que decía esta tarde, por fe, sí. Y hasta el final, y quiero que me dure la fe hasta el final. Pero como es un don, como es un regalo, pues tú no puedes decir palabras de vanagloria. Solamente puedes decir palabras de acción de gracias. Señor, gracias por la fe. Que dirige mi vida, que está en el centro de mi propio ser, que no me importa entregar mi vida. O mejor dicho, algo más importante. Solo mi vida cobra sentido desde ahí. Mi vida solo desde ahí tiene algo que me gusta. Solo desde ahí. Cuando yo era joven, tenía 18 años, tenía una tía monja, dominica, y un tío militar, teniente coronel. Y era un chico que sin estudiar tenía buenas notas. Y mi tía decía, te tienes que hacer fraile. Y mi tío decía, te tienes que hacer militar. Y llegó la cosa a tal influencia del uno y el otro, pues que tenía sitio ya en el noviciado de los frailes y en la Academia de Zaragoza. Incluso, pues ya, y en un momento dado, mi madre, en una comida, me dijo, decídete de una vez. ¿Dónde vas? ¿Al colegio o a la academia? Porque tengo que marcar la ropa. Y si vas a la academia, tengo que marcar la ropa con no sé qué número. Y si vas al colegio, al noviciado, la tengo que marcar con el 136. Decídete de una vez. Y yo no sé cómo ni por qué dije al noviciado. Nunca me arrepentí. ¿Me veis vosotros a mí ahora con galones? No estoy mejor así de cura. Aunque me han puesto un alba que parece que es la del gigante Munt. Pero yo me veo, pero que súper a gusto así. Algunas veces pienso, Dios mío, ¿yo de militar qué haría? Yo le digo que los militares no tengan fe. Pero no sé, me parece que estoy más cerca de la fe aquí. Me parece que estoy más cerca de la fe así. Y como que la amo, como que la quiero. Como que es mi propia realidad, es mi ambiente, ahí me muevo yo. Es lo que yo quiero, es lo que, como dice aquí Pablo, me da seguridad profunda. Yo cuando veo un hombre de fe, una mujer de fe, pues no puedo encontrar un vínculo de fraternidad mayor, un vínculo de cariño mayor. Muchas veces me aterra un poco los matrimonios donde uno cree y otro no cree. O las personas, los amigos, donde uno cree y otro no cree, con lo bonito que es compartir la fe, que es radicalmente o está insertada en lo más profundo del ser humano, la fe. Los que somos racionalistas por educación, porque yo soy dominico y a mí me encasquetaron Aristóteles y Santo Tomás y todo eso con toda el alma, y no creáis que no lo quiero, lo amo, pero doy gracias de haber salido un poco del círculo de influencia puramente racionalista de esto, porque si no, pues no me movería como me muevo en este sentido agradecido de fe. Uno se da cuenta la distancia que hay entre la cabeza y el corazón. Parece que no, pero hay muchísima distancia. En la cabeza puedes vivir un mundo entero. En la cabeza te puedes montar una religión. Desde la cabeza puedes decir cosas maravillosas, incluso de Dios. Lo puedes, y está bien. Pero la seguridad, la vivencia, esa otra dimensión que tanto humaniza, esa otra dimensión por la que va, digamos, la corriente del amor, del agradecimiento, de la compasión, de la ternura, del afecto, de la simpatía y empatía con los demás y con las cosas del mundo. Todo eso pertenece a otro reino. Y por ahí va el reino de la fe. Porque la fe tiene mucho que ver, naturalmente, con el amor, con la caridad y mucho con la esperanza también. Mucho con la esperanza. Yo pienso que hoy día nos falta esperanza más que otra cosa. En los conventos, por ejemplo, falta mucha esperanza. Y en las parroquias falta mucha esperanza. Y en el cristianismo falta mucha esperanza, porque fe más o menos, pues todo el mundo tenemos fe, pero esperanza. La esperanza, dice aquí, prueba de lo que no se ve. La esperanza, hoy día tenemos tantas ocupaciones, tantas pequeñas cosas en las que esperar cada día, que la gran esperanza parece que ha desaparecido. Y no tenemos mucha esperanza porque como somos tan inteligentes y hemos conseguido tantas cosas, nosotros creemos que lo vamos a conseguir todo. Y entonces tenemos esperanza de conseguirlo todo, pero es la esperanza que nos queda. Y es una esperanza humana, no es una esperanza divina, del Espíritu Santo, de trascendencia. Por eso no te da la seguridad profunda, por eso no te da entrar en el camino en el que verdaderamente Dios se te hace sensible. Y Dios para ti es una realidad viva, que ha cambiado tu vida y te ha hecho una criatura nueva. La esperanza. El año pasado, hace 2 años, estuve en Roma y dije una misa en las catacumbas con algunos de los que están aquí. Y con las 3 que están aquí, más otros. Nosotros éramos 10. Y entonces, pues, yo estaba muy malo, tenía las piernas hinchadas, estaba fatal. Pero bueno, me dijeron, al terminar de ver las catacumbas de San Calixto, que dijera la Eucaristía para las 10 personas. Y me puse a decir la Eucaristía, que no me tenía de pie. Pero hablando, el Señor me hizo un regalo. El regalo de la esperanza. Yo nunca había creído que la esperanza es una entidad experimental por sí misma. Creí que siempre era una dependiente de la fe. Si tienes fe, tienes esperanza. Y que no puede faltar una sin la otra. Y es verdad, pero no del todo. Entonces yo pensaba en aquel 500.000 de personas que estaban enterradas en las catacumbas cuando el Imperio Romano, que celebraban su culto allí por la persecución para que no murieran, completamente fuera de la cultura de aquella época, ¿quién sostenía a estas personas? ¿Quién sostenía a estas personas? La esperanza. ¿Cuánta esperanza hay aquí enterrada? Pero esperanza resucitada en el cielo. ¿Qué fuerza de esperanza tenían estas personas que murieron aquí en contra de todo? Y sin embargo fueron capaces de entregar la vida por la esperanza. Y una esperanza muy concreta en Jesucristo resucitado, en la resurrección de Jesucristo. Eso lo da el Espíritu Santo. Y eso, desde luego, desafía a toda la cultura y al mundo entero. Esperanza. ¿Cuántos hay hoy día que mueren sin la esperanza y que viven sin la esperanza? Por eso nosotros, hijos de la fe, quizá el testimonio también que tenemos que dar en este mundo es un testimonio, pues, de esperanza. La esperanza dinamiza la vida, dinamiza el presente, hace que las cosas que haces tengan sentido, hace que vivas alegre haciendo un potaje de lentejas. Hace que realmente todas las cosas, por más pequeñas que sean, tengan un sentido trascendente, bello, hondo, profundo, porque es con esperanza. Y la esperanza lo remueve todo. La esperanza proyecta 1000 cosas que después se realizan en la vida. Un hombre sin esperanza es un hombre muerto. Y la esperanza teologal tiene como objetivo final los bienes del reino de Dios, los bienes de la fe, los bienes de Dios. Y el poder tener esta esperanza hoy, el poder tener esta esperanza, no me digáis, no me digáis. Yo sé que los militares creen, muchos de ellos, pero gracias a Dios a que no soy militar. Porque cultivo mejor la esperanza de esta forma. Y puedo hablar de la esperanza. Y puedo decir al Espíritu Santo, Señor, inyecta, infunde esperanza profunda en esta gente, en estos hijos tuyos que tú has elegido. Infúndeles, inyéctales esperanza, para que en todo lo que hagan sepan que más allá de todo está la verdad más profunda de sí mismos. Que la verdad de su vida no la han encontrado todavía. Están en búsqueda, están en camino. La esperanza te proyecta hacia una realidad viva. Y esa realidad viva nadie la ha personificado más que Jesucristo. El resucitado, el que tenemos que predicar, el que nos da el Espíritu Santo, el que nos hace entender este misterio por la fe y el que nos hace vivir en profundidad todo aquello que Dios quiere regalar a los hombres: fe, esperanza y amor y caridad. Esto es el don de Dios, hermanos, en Jesucristo, el hombre Jesús, Jesucristo resucitado. Hay que querer mucho a Jesucristo, hay que amarle mucho a Jesucristo, porque a Dios no se le puede amar mucho, porque Dios no le puedes besar, no le puedes tocar, no es difícil tener ternura con Dios, es difícil achuchar a Dios. ¿Cómo lo haces? Pero a Jesucristo sí. Y nosotros estamos hechos para amar de una manera tangible. Necesitamos un Dios tangible, se hace tan tangible que le podemos querer, le podemos amar. Es historia nuestra, pero historia viva, resucitada. Lo puedes comulgar, como en esta Eucaristía lo vamos a comulgar. Puedes sentirlo en tu propia realidad carnal. Lo puedes amar con tus hormonas. Puedes llorar. Y el Espíritu Santo te da dones profundamente encarnados, hasta el de lágrimas, hasta los dones profundamente humanos. Porque dices, ¿y eso para qué? Y es que te los da, profundamente humanos. Hay que querer mucho a Jesucristo, porque es que Dios, como es tan amoroso, nuestro Dios Padre es tan amoroso, sencillamente nos ha hecho un Dios a nuestra imagen y semejanza, que se llama Jesús, el hombre Jesús, segunda persona de la Santísima Trinidad también, porque en su persona se une el misterio de Dios y el misterio del hombre. Son palabras muy fuertes, muy bellas. Si el Espíritu Santo te las infunde, pues te da una autoestima espiritual bellísima. Una autoestima, pues, de lo que decíamos esta tarde: cualquier cosa menos no tener esto, cualquier cosa menos no experimentar esto. Gracias, Señor Jesús, porque tú, en este pequeño círculo, nos regalas esta fe, nos regalas esta esperanza y nos regalas, pues, el amor con que nosotros te queremos a ti y nos queremos los unos a los otros. Gloria al Señor. Gloria.